Año 2020. Primero el COVID, después la guerra. Entonces todo cambió, excepto Hobbies and Zombies. 11 años después y seguimos aquí. Hobbies and Zombies nunca cambia, excepto de horario, eso sí lo cambiamos a cada rato.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Hobbies y Zombies. Estamos el día de hoy, que es 14 de septiembre del 2020. Estamos a punto de iniciar, o estamos iniciando ya el episodio 447 de Hobbies y Zombies.
Se viene una celebración por el 500.
Sí, tiene que haber una celebración especial por el 500. El día de hoy, se darán cuenta que al menos no ha llegado, no sabemos si va a poder participar el día de hoy, pero no está Jacobo Ajuelan, el orgullo de Bachimeto en este episodio, pero me acompaña Manuel el Pata, mejor conocido como nuestro cinéfilo de bolsillo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Dan? Todo bien, fíjate, encantado porque el momento en el que vi la película que vamos a reseñar el día de hoy, dije, esto tiene que ser para Hobbies y Zombies. Y me imaginé que te iba a gustar a ti, y pues aquí estamos, qué bueno, gracias por la invitación, más que nada. Y pues, a darle, que es mole de olla. Porque esto va a estar interesante.
Así es. Vamos a ver si un poquito más adelante se une Jacobo, no sabemos. Pero porque ha estado muy activo en el trabajo, ha tenido mucho trabajo, así que mira, ahí llegó ya la pared al chat. Vamos a mandar un saludo.
Saludo a la pared.
Saludos. Así es. Y pues, como dices, el día de hoy vamos a estar hablando de unas peliculillas. Tú vas a ver una serie.
Sí.
De dos, bueno, una película y hay una que vamos a hablar en conjunto, ¿no?
Así es.
Pero vamos empezando con la clásica pregunta de Hobbies y Zombies. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo, Manuel, últimamente?
Pues mira, entrado en Among Us, la neta. No quería entrar, pero pues los del trabajo así como que alborotan y luego mi hermano y no, pues ya. Estoy...
Cuéntame qué pasa con ese juego, porque yo soy como un viejito. Pero primero que nada, déjame poner aquí en pantalla completa antes de que nos chequen aquí. Porque yo soy como un viejito de los que no se enteran nada, así es que dice, mijo, ayúdame con esto, porque ayúdame con el Netflix. Porque no sé nada de ese juego, no sé que anda ahorita revuelo y todo, pero yo no soy de esas cosas. Así que, a ver... Among Us, sé que es un juego que se puede jugar en Android, en PC, y que es algo así como de un robotito.
Es en realidad, son varios personajes ahí dentro de una, pues no tienen nombre los personajes, ¿no? Excepto el que le pones tú, uh-huh. Al entrar. Y están en una especie como de nave espacial. Entre todos son tripulantes de la nave, pero hay uno o varios que son impostores, que en realidad están ahí para matar a todo el mundo, ¿no? Y pues esa es la idea del juego. Los tripulantes deben determinar misiones. Las misiones te las da en automático el juego. Misiones muy, muy, muy sencillas que ve y descarga un archivo y súbelo a otro lado. Arregla las, no sé, la alineación del motor. Arregla un cableado por ahí, pero son tareas demasiado sencillas, nada más, por ejemplo, arreglar el cableado es nada más llevar un cable de aquí para acá y listo. Es todo. Descargar los archivos y subirlos a otro lado es cuestión nada más de darle un botón, pues, pero sí te lleva un poco de tiempo. Tiempo en el cual el dicho impostor, pues te puede llegar y te puede asesinar, ¿no? El impostor es el único que se puede meter a unos túneles o alcantarillas de ahí de la nave. Es el único que...
Unos ductos.
Sí, con unos ductos así. Pues obviamente es el único que trae armas, los demás no se pueden defender. Y eso te lo da en automático al iniciar la partida, pues. La partida es más o menos alrededor de 10 jugadores y lo primero que hace el juego es decirte, ¿tú eres tripulante o eres el impostor? Sí. Y una vez que eres el impostor, pues también te da unas tareas falsas que puedes estar haciendo, pero nada más como para despistar, pues. Sí. Como impostor tú también puedes sabotear la nave, puedes apagar la luz, cerrar las puertas, y esas cosas también las tienen que resolver los tripulantes, pues.
Sí.
Cuando el impostor mata a uno de los tripulantes, otro de los tripulantes puede ver el cuerpo y reportarlo y decir, ¿saben qué? Yo encontré un cuerpo.
Y hacen una votación.
Y hacen una votación para decidir quién es el impostor.
¿Es el hombre lobo eso?
¿Eh?
¿Es el hombre lobo? ¿Nunca jugaste el hombre lobo con nosotros?
No.
El hombre lobo es un juego de... Bueno, es un juego de mesa realmente porque no ocupa ni siquiera una mesa. Es un juego de roles ocultos que de realidad es un, no me acuerdo bien la historia, pero creo que lo inventaron los de la CIA o algo así para entrenar a sus agentes. Antes no se llamaba el hombre lobo, se llamaba mafia. Es un juego en el que al inicio te dan una tarjeta con un rol en el que, por ejemplo, te toca ser lobo o te toca ser aldeano. Entonces, cuando eres lobo, al inicio se supone que es como por etapas y siempre hay una etapa de día y una etapa de noche, y en la etapa de noche, todos los que son lobos mientras que todos los jugadores cierran los ojos, los lobos pueden abrir los ojos y señalan a un jugador que es el que van a matar. Entonces cada noche van eliminando a un jugador, y hay uno que hay un jugador que funciona como el Dungeon Master o el maestro del juego, que él es el que va orquestando, va diciendo, ya es la noche, todos cierren los ojos, ahora los hombres lobos abren los ojos y señalen a la víctima, y ya los hombres lobos matan a esa víctima, y en la mañana tienen que hacer una votación para tratar de descubrir quiénes son los hombres lobos. Entonces es un juego de puro alegar, y es, a mí me gusta mucho ese juego porque es sobre mentir y te enseña a leer a las personas. Ajá. Te das cuenta cuando alguien es bueno para mentir, cuando alguien es malo para mentir, cuando la reacción de las personas cuando alguien te acusan y en realidad no eres el malo, y cómo tratan realmente de demostrar que no son malos, pero pues no hay evidencia, pues. Entonces es un juego muy bueno, muy muy interactivo y muy sencillo, porque en realidad no ocupas nada, puedes incluso escribir los títulos en un papel y en ese momento hacer el juego. Entonces, ahora que he escuchado sobre ese juego, dije, bueno, es más o menos la misma mecánica del hombre lobo, pero obviamente en un videojuego con más elaborado, ¿no? ¿Pero qué más hacen?
Pues más que nada, como te digo, es una cuestión de votación, pero como dices tú, cuando juegas el juego del hombre lobo, ves a las personas. Aquí nada más estás leyendo un chat. Y a lo más, ahora la
¿no hay audio?
No hay audio. En el juego originalmente no hay audio. Lo que puedes hacer es crear un chat de Discord y ya un chat de voz, y pues ya estás hablando por ahí. Es más interesante por el chat de voz porque pues prácticamente te tienes que quedar callado, pues, o sea, no puedes estar diciendo, fulanito mató a fulano. Pues no, obviamente que no, o sea, no puedes estar, más cuando son más impostores, cuando es más de uno, no puedes estar, diciendo quién es,
pues. Porque lo van y te matan.
La idea es esa, pues nada más. Es un juego demasiado sencillo, pero la verdad está muy entretenido. La primera vez que lo jugué sí me la pasé como unas 2 horas ahí pegado al celular, jugando, la verdad. Se me hizo entretenido, pues, o sea, para pasar el rato la verdad está bien, pues. Ya ves que hablar un rato de toda la, de Call of Duty y todos esos juegos que ahora son los sociales. La verdad está padre. E incluso te das cuenta de que hay mucha gente, pues nomás por matar a la gente, hace lo que sea, ¿no? O sea, sí, se pone muy, muy, muy interesante.
Sí,
y ese es el Among Us, pues. Ahorita es el, como te digo, el juego social de moda.
Sí, los millennials descubren el juego del hombre lobo, se llama eso.
Y bueno, en cuestión de series, ahí me aventé una, que al ratito voy a reseñar, que se llama The Act. el acto. Y en películas, pues he visto varias, fíjate, desde la última vez que vine, pues ya sí me he aventado varias. Vi The Hunt, hace poco, que de hecho yo te la recomendé. Te recomendé Compliance también, que es del mismo director.
Esa la empecé a ver, pero luego te cuento. Tuve un tema ahí con esa película. Pero necesito que esté Jacobo para reseñar. Ocupo al Jacobo para reseñar esa película.
¿Por qué?
No te puedo decir, dar más información.
Ok. La
conseguí, la estaba viendo.
Pues, otras películas. Vi El Hombre Invisible. La verdad, muy buena película. Me encantó. Sí. Y del mismo director vi la de Upgrade. No sé si la viste alguna vez. Del hombre que le implantan un chip y se hace biónico, que el chip.
No la vi. Sí, pero
no la viste. También es muy buena, es de hecho del mismo director de El Hombre Invisible, y la verdad vale mucho la pena, la verdad, las dos, la verdad las dos están muy muy buenas. Mucha acción y mucho suspenso con las dos. Y pues yo creo que prácticamente es todo. Es todo lo que ahorita se me viene a la mente, la verdad.
Ok. Me gusta.
Y un brunito por ahí.
¿Qué te parece, brunito Rivas?
Brunito salvaje.
Brunito greñudo. Estamos bien greñudos ya todos. Bueno, pues de mi parte he visto y esta película que de la cual vamos a hablar hoy, que se llama Estoy pensando en terminar algunas cosas.
Viendo en el final, así le pusieron aquí en Latinoamérica, creo.
¿Voy a terminar con él? ¿Algo así se llama? ¿Cómo?
No, pienso en el final.
Pienso en el final, ok. Vi esa. Ahora que estoy revisando mi app donde voy registrando todas las películas que veo, me doy cuenta que me aventé casi un mes entero sin ver películas. La última película que vi es una que se llama Three from Hell, Los Tres del Infierno, que la vi el 19 de agosto. Y después de eso, hasta ahora, 11 de septiembre, fue que vi esta de Pienso en terminar las cosas.
Fíjate, me imagino que es Letterboxd, ¿verdad?
No, es una app que se llama Movie Collection. La compré, pagué como 30 pesos por la licencia. Me deja coleccionar como 100 películas y ya en adelante ahí se bloquea. Pero la pagué, eran como 30 pesos y ya ahorita, desde el 2016, estoy coleccionando todas las películas que voy viendo, la fecha y todo el rollo. Me gusta mucho.
Creo que sí me la recomendaste esa. ¿Sí? Yo usaba Letterboxd para llevar ahí la cuenta de mis películas, y la verdad la dejé por la paz, porque pues sí, hubo un tiempo en que vi tantas que así como que ya me daba flojera.
¿Cuándo hiciste tu reto loco de ver una película cada semana? ¿Cada cuánto era?
Una cada dos días.
No, es una locura, Manuel. Fíjate, yo desde el 2016 estoy capturando las películas que veo y he visto 393 películas. Ya saqué el ratio y me da 4.3 películas. No, una película cada 4.3 días.
Es buen
más o menos.
Podría decir, ¿no? Porque hay gente que ve una película cada semana, por ejemplo, cada 7.
Hay veces que veo una o tres películas en una semana, y hay veces que pasa casi un mes y no veo ninguna película. Entonces, pues más o menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces agarro de ver puras películas y dejo de jugar, y a veces que agarro puro jugar y dejo de ver películas, y a veces que me pongo a jugar, no sé, puro juegos de mesa y dejo lo demás, y así me la llevo, ¿no? Y a veces cómics y así. Entonces, pues he estado, vi esta película, he estado jugando en el PlayStation 4 un juego que se llama Pillars of Eternity, Pilares de la Eternidad. Es un RPG de esos así como Baldur's Gate, de los de PC, donde son puros monitos así chiquitos, y cuando salen enemigos se pausa y tienes que decirle qué hacer a cada uno. Es para los clavados de los RPGs así locos como yo. ¿Qué más? He estado... Acabo de conseguir los primeros episodios de una serie que se llama Lovecraft Country.
Ajá, de HBO.
Ándale, pienso empezar a ver esa serie. Vi una película ayer, me engañó Carolina para ver una película que se llama Irresistible, con Steve Carell.
Ah, ok. Ya, y con Steve Carell y otra famosilla, ¿no?
Y Rose Byrne.
Ah,
ok. Que sale en esta que sale en las películas de terror, no, pero funciona. Me dijo, ah, vamos a ver una comedia, sale Steve Carell, y como es Steve Carell y es comedia, dije, ah, vamos a verla. Y ya la puse a ver y era de política de Estados Unidos. ¡Oh, no! Carolina es fanática de la política de Estados Unidos, yo no. Así que ya vi como veía película y le dije, no, sabes que me engañaste. Pero igual ella se quedó viéndola y yo la estuve más o menos viendo, pero pues, sí, digamos que sí la vi.
O sea que le gustó The Big Short.
¿Le gusta qué?
The Big Short. ¿Te acuerdas de esa?
Sí,
la gran apuesta.
Ándale, sí, donde era la.
Del declive de Estados Unidos en el 2008 y...
Pero a ella le gusta de la política. Por ejemplo, le gustó mucho la de Vice, la de Cheney, la del vicepresidente. Uh-huh. Así de política, le gustan los temas de política de Estados Unidos. Por eso le gustó mucho The Hunt también. Ajá. Yo le todo el subplot de política y casi no lo entendí, pero ella sí. Pero bueno, así que no sé por qué le gustan esos temas. Y pues básicamente es casi todo lo que he visto y he estado haciendo, así que pues vamos a empezar. Traía yo otro tema, pero ya no me acuerdo cuál era ese otro tema. Déjame checar mis pláticas con el Jacobo para acordarme qué otro tema que traía yo.
Oye, ¿viste Misterios sin resolver?
Misterios sin resolver, ¿cuál era ese?
En Netflix.
No, ¿cuál es ese?
Misterio sin resolver, ¿no recuerdas ese programa?
Ah, sí, me acuerdo de que un señor iba caminando y lo secuestraba y nunca se pudo saber qué pasó con él, así, ¿no?
Sí.
Ah, sí, voy a hablar de Netflix. Perdón.
¿No te tocó verla de Netflix?
No, casi no veo yo series ni nada de eso porque...
Es mucho perder el tiempo.
Soy un viejo, pero ya...
Desde Lost, tú ya no te entiendes de eso, ¿no?
Mira, es que yo trato de para mí una serie es demasiado tiempo. Yo no le puedo invertir tanto tiempo a algo y tiene que ser algo realmente a big shit para que yo le invierta mucho tiempo. La última serie que vi fue Watchmen, la serie de HBO. Esa sí la vi. Ándale, vi Juego de Tronos. Y vi Downton Abbey. Esas son mis series.
The Crown también estuviste viendo en un tiempo.
The Crown la vi, pero tampoco la terminé. Vi como la mitad de la primera temporada y pues como que la perdí así ya. O sea, si le pongo interés la vuelvo a ver pues porque sí me interesa el tema y está buena. Pero para mí es muy difícil invertirle tanto tiempo a estar viendo algo ahí. Por eso no veo tantas cosas. Ah, también voy a hablar hoy de New Mutants. Los nuevos mutantes. Okay. Eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Así que pues vamos empezando con los temas, Manuel, ¿qué te parece?
Muy bien.
Creo que me pregunta Jacobo que si estamos grabando. Sí, me parece que sí.
Pero dile que le caiga porque ya realmente me dejaste muy interesado con eso de la película de Compliance, ¿eh?
Ah, déjale, mando el del MIF para que si puede Jacobo entrar.
Bueno, pues empezamos con... Voy adelantándome con... I'm thinking of ending things, ¿o qué onda?
Sale.
Pues bueno, vamos hablando de esa película.
¿Qué me gustó la
pienso en el final o como se llama su título original, I'm thinking of ending things. Es una película del 2020 dirigida nada más y nada menos que por Carlitos Charlie Kaufman.
Uh-huh,
ya muchos se acordarán de él por. Pues mira, para mí. La verdad no tengo mucho el gusto del trabajo de Charlie Kaufman, excepto una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Sí, es una de las películas que se ha hecho esa.
¿Es qué, perdón?
Es una de las más grandes películas que se ha hecho esa.
Sí, sin duda. La verdad, yo creo que es la mejor actuación que le he visto a Jim Carrey en su vida.
¿Viste Adaptation?
No, no me tocó ver Adaptation. Y sé que también es de Nicolas Cage.
A Nicolas Cage dos veces.
No conforme con tener Cage, tienen dos.
¿Qué puede ser mejor que Nicolas Cage? Dos Nicolas Cage. es fantástica, ¿eh? ¿No viste Bing John Malkovich?
No, no la he visto tampoco.
Mira, Bignonagolis es súper rara. Es más rara incluso, yo creo, que esta de Anythings. Es muy bizarra, pero es muy entretenida. La de Adaptation no es tan bizarra, pero es una historia que te atrapa y no puedes dejar de verla. Adaptation me fascinó también, la vi hace muchísimos años. Y la de John Malkovich y Adaptation solo las he visto una vez. Quisiera que Carolina las viera, no sé si están de este tipo de cine. Estando retratando, sí la he visto varias veces y también es mi favorita de Charlie Kaufman. Solamente he visto esas tres y ahora con Ending Things, pues es la cuarta película que veo de él. No he visto ni Anomalisa ni
Ni Signed of New York, ¿no?
Ah, la de no las he visto. Sí.
Pues ameritará, fíjate, ameritará verla, la neta. Porque ya después de esta, así como que sí es un tipo de cine que, como lo dijiste tú, te deja pensando, sales de la película y no puedes dejar de pensar en ella. Bueno, la película, pues como les digo, es del 2020, dirigida por Charlie Kaufman, está basada en una novela que se llama precisamente así, I'm Thinking of Ending Things, es del escritor canadiense Ian Reid, del 2016 la novela, y esta película está protagonizada por Jesse Plemons, que es mejor conocido como, no recuerdo el nombre, pero sale en ¿cómo se llama? En Breaking Bad.
Muy... Yo lo trato como Matt Damon gordo. Entonces me acuerdo que es Matt Damon gordo.
Simón. Jessie Buckley, que es una chava que la verdad nunca la había visto y la verdad me gustó mucho su actuación.
Sí.
La gran Toni Collette, que la verdad, como siempre, se la sigue rifando en cada película. Y y David Thewlis, que sale en Harry Potter, pero no recuerdo exactamente su personaje. ¿Quién? David Thewlis, que es el papá.
Ah, es el que era hombre lobo.
¿El que era hombre lobo?
El profesor Lupin. Y si no recuerdas, también es Ares en Wonder Woman. Es el último jefe de Wonder Woman.
Ah, Simón. Sí. Es Remus Lupin, sí, exactamente. ¿Quién? Y bueno, ¿tú puedes decir de qué trata esta película, perdón?
Decir de qué trata sería spoilear, yo creo, en realidad el significado de la película, pero podemos dar como un tipo
pero
de
la premisa de básica, pues, la que dice en todos lados.
La premisa se trata de esta chica que se llama Jessie.
De hecho, no tiene nombre, ¿no?
No tiene nombre, se llama Chica, una chica. Es de una muchacha que su novio, que es el Matt Damon gordo,
Jake,
la invita a que vayan a visitar a la familia de él, que vaya a conocer a los suegros. Sí. Entonces, los suegros viven como que en otra ciudad o en otro estado, no sé, pero viven lejos. Entonces, él pasa por ella a su casa donde ella vive, como en un departamento, se sube en el carro. Y básicamente la película inicia donde van en ese viaje por un camino muy nevado, es una ciudad, empieza la ciudad más o menos bien, pero cada vez que van más lejos y más lejos se va poniendo como todo más nevado y así, y es el primer acto de la película es nada más ellos en un carro platicando de cosas y de camino a la casa de los suegros, ¿no? La película usa mucho, bueno, por lo menos al inicio, usa mucho el método de la voz en off.
Sí.
Vamos viendo cómo ella se va, va pensando, o sea, va platicando con su novio, pero a la vez va, platicando consigo mismo, va haciendo como un monólogo interno de, en realidad, de cómo quiere terminar muchas cosas en su vida. De hecho, así se llama el título de la película, así que no es una
spoiler. Es una de las primeras frases que dice, ¿no?
Exactamente.
Hasta en el tráiler viene que dice, I'm thinking of ending things.
Así es. Entonces, es como que ella, como, ¿cómo se dice? Evaluando su vida, en dónde está en ese momento y cómo quiere hacer un cambio en su vida y quiere acabar cosas. Dice, este viaje en el que voy a conocer a mis suegros, en realidad no quiero ir. El hombre con el que estoy realmente como que no estoy contenta, no estoy feliz con mi vida y quiero terminar con ciertas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, la relación con este hombre. Entonces, eso parece ser la historia de la película, pero a medida que va avanzando, una vez que llegan allá a la casa de los suegros y empiezan a salir pues ya salen los suegros y los esos personajes, empiezas a notar cómo empiezan a suceder cosas raras. Sí,
la verdad.
Sí.
Muchísimas cosas raras en esa casa.
Empiezan a pasar cosas raras. Todos empiezan a tomar una. Bueno, pero en realidad no quiero spoilear, la verdad, porque sí es un trip la película. Y mientras de esas películas que mientras menos sepas es mejor, ¿no? Pero digamos que la película se empieza a poner extraña de ahí en adelante, ¿no? ¿Qué te pareció, Manuel?
Mira. Obviamente, sin la referencia del trabajo de Charlie Kaufman, más que como escritor en ¿cómo se llama?, en Eternal Sunshine, pues la verdad, la vi muy bien reseñada, para empezar. Decían que era una película de horror. De hecho, el libro está clasificado como thriller psicológico y ficción, terror de ficción. Y sí me pareció, cabrón, dije, o sea, está muy interesante. Más el tráiler los cortos no te dicen absolutamente nada de terror. Aparecen, en una escuela, un bailable, no sé, o sea, se me hacía muy, muy, muy raro eso. Le entré. La primera mitad de la película, la verdad, la disfruté como nunca, o sea, se me hizo muy interesante, o sea, mi mente empezó empezó a salir humo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está pasando eso? Obviamente ya te vas imaginando cuando empiezan a salir ahí como unos recuerdos, se podría decir así, o unas escenas que no están en la casa de los suegros. Te pones a pensar, ok, a lo mejor es esto, a lo mejor es esto, a lo mejor es esto. Después me llama mucho la atención que la muchacha quiere irse, ya la tormenta y viene, tengo que llegar a mi casa, y digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y todo. Después, en el viaje de regreso, se podría decir que está oscuro y nevando a mares, dije, aquí se va a poner bueno el terror. Para mí, desafortunadamente, sí di un leve bajoncito ahí, después de la heladería, se podría decir ahí, después de la compra de las nieves. Como que di un bajoncito la película y se puso demasiado, ya en un trip bizarro, demasiado bizarro. Yo creo que era la hora, eran como la 1:00 a.m. más o menos. Yo creo que por la hora, así como que sí me quedé en shock. Cuando terminó la película, ¿qué está pasando? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la última escena? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y sí, pero la verdad, la disfruté. Es una película que realmente merece varias vistas. Una vez que ya más o menos obviamente lo lees en internet y todo el rollo, y vas entendiendo el trip, ya te queda, ok, sí, por esto pasa esto, por eso pasa esto. Y merece una segunda vista, la verdad. Sí. Para mí sí merece, machín.
Sí, igual yo afortunadamente, no sabía nada de esa película. Y a mí si hay algo que me gusta mucho es no saber nada de no me gusta ver, por eso no me gusta ver trailers, porque ahora ya... No había visto ni un trailer, ni siquiera sabía que existía esa película hasta que tú me dijiste, mira, ve esta película, te va a gustar. Y ya me dijiste, de Charlie Kaufman. Bueno, pues entonces ya tengo alguna referencia de que es una película media extraña. Pero ni siquiera sabía que existía, no sabía absolutamente nada, no había visto un trailer, nada. Y fue así como realmente una gran sorpresa. Porque ya el hecho del director, pues dije, ok, ya sé pues, más o menos qué tipo de películas hace este amigo. Entonces voy a estar muy atento y sé que voy a tener que estar tratando de descifrar qué rayos está pasando. Pero sí fue una muy agradable sorpresa. Y si hay algo que a mí me gusta en el cine es cuando veo una película que me deje pensando. Sí, una película que la vea y que me deje, que no me dé todas las respuestas, que me cuestione y que me deje pensando y diga yo, ¿Qué rayos habrá significado eso?
Y más que nada, cuando hablas con alguien que ya la vio y te dice, yo entendí esto. ¿Sí? No, es que yo entendí esto. Así nos pasó, pues.
Precisamente, tú me recomendaste la película Y el día que la estaba viendo, de hecho me estaba mandando mensajes y dije, voy en esta parte y hasta aquí voy entendiendo esto y creo que es por esto. Y tú me decías, espérate más para adelante. Y así, ¿no? Entonces fue una muy buena experiencia. Normalmente yo no soy tan inteligente y no le entiendo tanto a las películas que son muy, muy, muy complicadas. Pero en esta en particular, creo que sí le atiné más o menos a lo que estaba sucediendo porque tampoco se me hace que sea tan, o sea, una vez que ya estás pensando, o sea, estás en el modo, tengo que descifrar la película, como yo estaba, pues sí, sí, no me pareció tan complicado el tema o lo que trataba. Al final de cuentas dije, creo que trata de esto y es de esto. Y ya después, y después fui, vi en internet y había un qué significa la película y dije, ah, bueno, sí, ya tiene. No le encontré todos los detalles. Como dices tú, es una película que necesita que volver a verla para realmente apreciar todos muchos detalles que se te pueden pasar. Pero sí le atiné a la mayoría de las cosas. Y bueno, para empezar, la película está muy bien hecha. Las actuaciones son muy buenas. Tanto del Matt Damon gordo como la muchacha. He visto que tiene alguna que otra película, pero la verdad no la recuerdo. Ella no, creo que es su primer protagónico. Ajá. Tiene muy buenos actores, el profesor Lupin y esta... Toni Collette es como que la mejor actriz underrated que hay ahorita, ¿no?
La verdad, ellos cuatro no necesitaban más actores esa película, la verdad. Con ellos cuatro se la llevaron.
Y también, al principio pensé que se trataba como de como el primer acto como que era una película de puro platicar, ya después pensé que ibas a tratarse algo de terror, pero no, ese terror realmente nunca llegó. Y al final dije, es una película bella, es una película, el tema del final, lo que realmente significa, de cómo, bueno, no voy a spoilear nada, pero sí lo entendí y fue bello. O sea, al final dije, Es un perfecto retrato de esto, de lo que están tratando de decir. Y no sé, a mí me dejó fascinado.
No, y más, tuvo musical.
Ajá.
O sea, tuvo la parte que a ti te agrada, pues.
Sí, salió una parte de musical. Es probablemente una de las mejores películas que he visto del año, ¿eh? A mí me dejó fascinado. Estoy viendo aquí que tanto he visto del año, pero sí, es de lo mejor que he visto, ¿eh?
No, la verdad es que es una película muy interesante. Como te digo, no es para todo público, no que sea para todo público, sino es para gente que le gusta es maravillarse con el cine, que el cine te deje pensando, que el cine te invite a reflexionar.
Sí.
Y yo creo que las personas a la que entran en ese nicho van a disfrutar esta película.
Sí.
Muchísimo, muchísimo.
Y si la ves y no la entiendes, o incluso si la entiendes y termina de verla, ve a internet a que te la expliquen. Y luego ya después que diga, ok, se trataba de eso, vuelve a verla y probablemente va a ser otra experiencia así diferente y bien, bien disfrutable. Estoy viendo aquí precisamente mi lista de todo lo que he visto en el año y yo creo que esa película está entre las mejores que he visto del año. Esa, La Plataforma, ¿viste La Plataforma?
El Hoyo.
¿No la viste?
No la he visto.
Manuel, ve esa película, también vale mucho la pena. Esas dos son de lo mejor. Y Dragon Quest, Tu Historia, también es una animación que está en Netflix y me gustó mucho también. Y The Lighthouse, ¿viste The Lighthouse?
Aunque The Lighthouse se podría decir que es del año pasado, ¿no?
Pero no la he visto.
No.
Esa
la quiere ver Rosy, pues, si no nos hemos dado el tiempo de verla.
Y las que tengo ahí son, son del año pasado que estuvieron en los Óscares. Pero probablemente esas dos películas que te digo son las mejores que he visto hace año. La Plataforma y esta de Terminando las Cosas son las dos mejores películas que he visto este año. Ahí, Jacobo, mira.
Perfecto.
Hola.
No sé, por ahí. Creo que estás en Mazatlán o en Acapulco.
Parece que te estás subiendo a la Enterprise así, give me up, score, y se va a ir, Jacobo.
No, miren, voy llegando, pero si no me conectaba aquí en la casa de mi suegra, no iba a llegar al programa.
¿Estás que, en la Palapa,
gente? Sí, estoy en la clásica Palapa, bueno, en la famosa Palapa de aquí de la casa de mi suegra.
La Palapa.
Okay, en la Palapa. ¿Estás un poquito más para atrás la cámara? Y... Oh, sí, aquí mi suegra tiene todo acondicionado, bien padre, man. A ver.
Sí, sí, tiene muy buen patio.
Juegos.
Juegos a sabor, Palapa.
Sí, sí.
Esa resbaladilla.
Sí. Bueno. ¿Cómo están?
Pues perdón, muy bien. Tarde. No, sabemos que andas en una pelota de trabajo.
Sí, de hecho, de una vez les aviso, yo no voy a poderme desocupar hasta el otro lunes, ¿no? Así que, si en el Inter, Daniel, te sale otro programa, adelante, ¿no? En el que quieras invitar. Y si no, pues me esperas hasta el otro lunes.
Muy bien.
Igual yo voy a tratar de editar esto para su versión podcast. Espero que hayas hecho las pausas silenciosas.
Oh, shit. Me
he estado por más de una hora.
Primer pausa silenciosa en este momento.
No es cierto. Vamos a terminar este tema y luego ya vamos a hacer una pausa silenciosa.
Muy bien.
Manuel, ¿qué te pareció? ¿Cuántos zombies en la película?
Mira, yo sí le... Como te digo, la verdad, sí fue un letdown ese bajón que dio al final, pues. Para mí fue un...
¿Pero por qué? ¿Porque me puso muy loca?
No tanto, como que sí... Vamos a ponerlo así, la plática del inicio... Oye, un breve paréntesis, ¿sabes cuánto más o menos de película pasa en el carro? Yo creo que fácil el
70%
de la película. Fácil. La primera plática en el carro se me hizo demasiado interesante, la segunda sí ya como que tuvo un bajón, como que, bueno, sin spoilear, ¿no? Pero como que él quería como que sacarle... todo lo que sabía ella, no sé, o sea, se me hizo una plática un poco menos interesante que la del principio. Por eso te digo que tuvo un leve bajoncillo, aparte que sí, el trip ya al final se pone demasiado denso. Sí se me hizo un bajoncillo, yo creo que le doy 4.5 zombies, pero sí, vale mucho la pena y es de lo mejor del año, la verdad.
Sí.
A mí, perdón, llegué tarde. ¿Qué película es? ¿La del final de las cosas, algo?
Pienso en el final, se llama.
Ah, okay. Sí.
Sí, para mí 5 zombies.
Muy bien, muy bien.
De plano.
Sí, me fascinó, me gustó mucho cómo está hecha la película, las actuaciones, la historia y el mensaje final. Y me dio un punto de vista también porque en realidad le entendí qué significaba todo.
Le entiendes a lo básico, ¿no? Pero ya, o sea, ya se pone un poco en un plano metafísico al final y sí, como que...
Pues sí, hay muchas cosas que no entendí, por ejemplo, lo del cerdo, no lo entendí, pero digamos, tenía la idea general, pero no entendía específicamente por qué el cerdo y todas esas cosas, pero sí dije, ok, lo que está pasando aquí es que sucedió esto y está en este periodo, y al final dije, ok, esta parte donde está lo del premio significa esto, así, más o menos tenía la idea en general, pero no... No sabía por qué la gente de ahí eran todos viejitos. Todo ese tipo de detalles no los he entendido, obviamente. Pero ya que vi el video de explicación, ya entendí esas cosas. Pero sí tenía la idea en general. Sí dije, esta entrega del premio significa esto.
Y sí, ¿lo has visto por segunda vez?
No, la he visto por segunda vez.
Yo creo que a lo mejor mi calificación cambia una vez que la vuelva a ver. Ya con este entendimiento, pues.
Sí, pero esta película y El Agujero son mis dos películas, las dos mejores películas que he visto en el año.
¿Cuál agujero, Daniel? Se llama El Hoyo.
El Hoyo. Esa.
Ay, no la demerites. El Hoyo.
El Hoyo.
Bueno.
Vamos a dar por terminada esta reseña y vamos a hacer una pausa musical, porque Jacobo si no me va a regañar. Pausa musical.
Okay. Pausa.
Field mouse and nibbling on a prune, and I sit by myself like a cobweb on a shelf by myself in a lonely room. But when there's a moon in my window and it's slants down a beam across my bed. And the shadow of a tree starts advancing on the wall. And a dream starts advancing in my head. And all of the things that I wish for turn out like I want them to be. And I'm better than that smart aleck cowhand.
Ya estamos de regreso.
Muy bien.
Voy checando el chat. Dice, está Alan Marcés, dice saludos cordiales desde el podcast de Live Anime Bo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Así Bolivia. Es, precisamente lo venía escuchando en el camino ese podcast.
Sí.
Muy bien, sí, muy recomendable, por cierto.
Muchas gracias, dice Alan Marcés, se escuchan bien, muchas gracias, dice La Pared. Hay que incluir el audio del juego que hizo el Dan para la versión podcast.
¿Qué audio de juego?
Del juego que hizo. Me imagino que habla, que se refiere al juego del hombre lobo. Es que el pata estaba okay. hablando del Among Us. Que no sabía sí. cómo está el juego. Le digo que es una versión como del hombre lobo, ¿no?
Uh-huh. Perdón, así es. Es exactamente lo mismo, nada más que en vez de. Uh-huh. Perdón. Papitas.
Sí. Ahorita voy por una yo.
Uh-huh. De hecho, Daniel, creo que estas son las que venden en la primavera. Mira.
La de las fritas, sí.
Bueno. Pues sí, podemos incluir una vez ese. En la versión podcast nunca ha salido esa historia de que hiciste del hombre lobo.
Yo hice un video de YouTube de. Del hombre lobo, de una partida del hombre lobo, pero narrado como si fuera el de te lo resumo así nomás.
Así
lo subí hecho al canal de Hobbies y Zombies. Si quieren ver más o menos cómo funciona un juego del hombre lobo, véanlo ahí. Fue un video que hice yo para Navidad, ahí con el grupo de amigos de mis amigos ahí de donde estaba mi hermano. Ahí lo pueden buscar en el canal de Hobbies y Zombies, el hombre lobo de Hobbies y Zombies. Y pues, ya, ¿qué has hecho?
Pues solamente trabajar, vi entre las madrugadas, o sea, me he estado acostando muy tarde, con Diana me aventé dos películas de abogados, que es la de Dark Waters con el Daniel precisamente, con Mark Ruffalo, y...
es una de donde le echan una... al teflón.
Al teflón, Daniel.
Es la cara, ¿sabes qué?
Yo ya me sabía esa historia y le dije a Diana cuando estaba viendo, Diana, vas a quedar un poquito trastornada porque es muy... que ese tipo de historias le pegan mucho, ¿no? Ya después ya no puede ver el sartén de la casa igual. Entonces, créanme, es una película perturbadora en el sentido de si eso nos están metiendo las compañías, imagínate todas las demás como que no se sabrán. En fin, no creo que merezca una reseña, pero sí es muy buena. Para mí me gustó, 4.5 zombies. Y la otra que vi fue la de Bombshell, donde sale la Nicole Kidman, Margot Robbie y la, ¿cómo se llama? La Charlize Theron. Tres rubias. Esta fue basada en el escándalo sexual de la Fox de hace 2 años. Que poquito antes de que empezaran el movimiento de Me Too, ¿no? Está muy buena, contado de una manera muy extraña, pero no le llega a Dark Waters. Además de que estaba mejor Dark Waters todavía, ¿no? Y pues es todo lo que vi. Vi una película que quiero reseñar el día de hoy y al ratito les platico, ¿no?
Okay.
Y sería todo. Bueno, sigamos con el programa.
Pues, ¿con qué continuamos?
Pues si quieres, con el otro tema que traemos,
¿Cuál?
Bueno, yo creo que la serie, el documental y la historia verdadera.
¿De qué?
Déjame ver por mis papitas, espérame.
Sale.
Les daré un tópico, háblenme entre ustedes.
Muy bien, yo no terminé de escuchar, como que se cortó un poco. ¿De qué el tema, perdón?
Hay una serie en la plataforma Stars Play, que, bueno, aquí en Latinoamérica salió como Stars Play, sí. Pero en realidad es de Hulu. Es una serie que se llama El Acto.
Ah, ok.
Pero para hablar de esa serie, y aparte queremos hablar de un documental, Daniel y yo, primero queremos bueno, yo quiero contar una historia.
Sí.
Una historia de una madre y su hija. Una madre, que se llama Didi, su hija se llama Gypsy Rose Blanchard, se apellidan. Por allá del año, corría el año 2015, junio. Pues todo era, pues no felicidad, porque Gypsy Rose, a pesar de, más bien, ella es una niña con muchos problemas, ¿sí? Distrofia muscular, leucemia, cáncer, oh. Tenía que ser alimentada por un tubo en su estómago, dormía con oxígeno.
What the fuck?
Y pues la mamá, la verdad, la mamá del año, ¿no? O sea, una madre abnegada que no trabajaba, todo por qué, por cuidar a su hija.
Todo momento, por... momento, ¿el Daniel habló de esa película o qué era, Daniel?
Yo vi el documental. Ah, sí. El programa de la historia real, nomás que el pata acaba de ver una serie que fue una adaptación de esa historia.
Ah, oh.
Y bueno, pues... Bueno, si ya hablaron del documental, yo la verdad no sabía. El documental se llama Madre Querida y Muerta, algo así. Sí, y pues la serie de Del Acto está basada en eso, pues, o sea, después de todo esto que les conté, de repente, pues, la mamá Didi aparece muerta en su casa, apuñalada, y la hija, pues que también, ella andaba en silla de ruedas, la niña, ¿no? Y resulta de tal suerte que no la encontraron en la casa. Estaba perdida, estaba extraviada, la raptaron, ¿qué pasó? ¿Quién sabe, no? Y pues resulta de tal suerte que, como dicen en la serie, en el documental también lo dicen, más bien, no, las cosas no son lo que parecen.
Hey, Manuel, o sea que viste la serie y luego viste el documental, ¿o qué?
Vi la serie y luego vi el documental, así es. Sí, lo tenía que ver, la verdad. Tenía que ver esa parte, la parte real, se podría decir. Porque la serie, pues, obviamente está basada en todos estos hechos, pero pues sí tiene su leve grado de ficción o de dramatismo, se podría decir. Incluso lo dice al creo que al final de cada episodio lo dice. A pesar de que esta serie está basada en una historia real, tiene su lado ficticio, pues. La serie, pues, está, como les digo, en la plataforma de Stars Play. Y sale Patricia Arquette, que no la recuerdo más que en Stigma, la verdad, me acuerdo de ella mucho, una película viejísima. Y esta chava que se llama Joey King, la serie consta de 8 episodios. Yo creo que esta serie como que va más bien, si continúa, obviamente, va a ser sobre varios temas así de la vida real, yo creo que así lo van a hacer, porque haz de cuenta que terminó esta temporada, son 8 episodios y pues ya yo creo que terminó la historia y pues va a seguir en otra, si es que...
Ah, o sea que la serie no es de un solo caso nada más, o sea, es como no, decir, primera temporada un caso, continúa siguiendo otro caso.
Yo creo que así va a ser, pues, y pues la verdad, la historia, pues sí, yo creo que ya la conocen, pues en realidad, la niña... no tenía nada de esos males, no tenía nada de esas enfermedades, realmente estaba subyugada por su mamá, la mamá pues vivía de la caridad de todas las personas a las que tenían simpatía por la niña, y
varios viajes a Disney, ¿no? Le regalaron.
Sí, le regalaron viajes a Disney, Habitat for Humanity les construyó su casa completamente gratis, le adaptaron una rampa, no, o sea, la tenían en un estatus de chido, pues, a la muchacha, pero pues en realidad era toda una mentira de la mamá que realmente nunca tuvo estas enfermedades, pero pues se llama el síndrome de Munchausen, ¿no? El síndrome de Munchausen por poder. Y la verdad la serie es muy interesante, o sea, sin conocer la historia, la verdad entras a la serie y te quedas wow, o sea, ¿por qué eso? ¿Por qué esta mujer tiene hacia su hija, a pesar de que la hija puede hacer su vida normal?
Sí, bueno, ¿cuántos episodios son?
Son 8.
Ok, y al empezar la serie, te muestran que en realidad la muchacha no estaba enferma, o te lo dejan ver así como que te hacen creer que sí, pero ya después te das cuenta de la realidad.
El primer episodio empieza en el 2015 cuando encuentran el cuerpo de la mamá, ¿no? Ya después nos vamos a unos años antes, donde sí vemos en el primer episodio, pues termina en que ella se levanta de su cama, va hacia el ¿cómo se llama? Va hacia la cocina y se embute un ¿cómo se llama? un tambo de crema chantilly, y se supone que ella no puede comer azúcar, porque antes previamente habíamos visto que la mamá se la llevó a urgencias y que el azúcar y que no sé qué, comió un bollito y la mamá se entraba en pánico, pues. Pero no, sí te lo van dando paso por paso la historia desde pues se podría decir desde el nacimiento de ella hasta pues todo lo que sucedió, ¿no? Cuando conoce a este chavo que también estaba bastante piñata, estaba bastante maníaco, creo que tenía síndrome de Asperger o algo así, o principios de autismo, no recuerdo. Y él le dice, pues, o sea, yo haría lo que sea por ti, y seguro, pues vamos planeando esto, ¿no? Y pues sale todo el caso de que la mamá la encuentran muerta, resulta que los encuentran por allá, y pues todo el aftermath, ¿no? De todo esto que sucedió. Obviamente, la historia la pueden leer en Wikipedia, de hecho, no creo que sea mucho spoiler, una algo de la vida real, pero pues en realidad ahorita ellos están en la cárcel. El muchacho le dieron, creo que cadena perpetua. A ella sí la condenaron en asesinato en segundo grado por todo lo que la mamá le había hecho, pues consiguieron el expediente de la mamá y consiguieron todo lo que los doctores habían realmente hablado sobre ella o escrito sobre ella, de que no tenía nada, y como que ahí apeló la caridad o la bondad del jurado y sí le dieron menos tiempo. Ahorita yo creo que sale en unos 3-4 años la muchacha, pero pues sí es una muy buena serie, la verdad. Yo creo que sí le doy unos 4.5 zombies, porque sí te mantiene muy interesado, más cuando no sabes absolutamente nada de la historia, pues. Ya después vi el documental de Mommy, Dead and Dearest, y ya el ver los hechos, realmente, por ejemplo, el interrogatorio con ella sí sale tal cual en la serie. El interrogatorio con el muchacho también sale tal cual en la serie. Y muchas cosas sí son muy, muy, muy reales. La amiga, esta amiga que tenía que realmente la entendía y hasta incluso la protegía, que ella fue la que dijo, es que esta niña no está bien, pues, y tiene un novio y a lo mejor ella está con el novio, X, Y. Sí, sí es muy, muy, muy interesante la historia. Realmente es de pensar por qué una mamá haría esto con su hijo, pero pues todo por apelar a la caridad y...
Así es, principalmente es como una mamá puede hacer eso con su hija, ¿no? Y solamente para vivir cómodamente sin tener que trabajar. Te hizo hasta una operación para que le dieran de comer por un tubo y tenía así un tubo aquí en la panza y le hizo...
Que no lo necesitaba, ¿no? O sea...
Ah, pues, y le decía, no camines y no, tú tienes síndrome, o sea, tú eres retrasada y todo, le hacía creer un montón de cosas.
Otra cosa, o sea, la muchacha tenía 24 años cuando falleció su mamá y ella decía que todavía ni siquiera cumplía los 18. Todo por apelar con la bondad, a la caridad. Y, o sea,
sí, eso.
Hay mejores maneras de vivir la vida. Pero bueno, esa es la serie, la verdad, como les digo, las actuaciones muy, muy buenas. La serie está muy bien fotografiada, me agrada mucho la fotografía de la serie. Vale la pena, como les digo, pues ya conocen la historia, pero sí vale la pena la serie, y pues a ver qué nuevo caso sale en las demás temporadas, ¿no? Pues ahí está la reseña esa de El Acto, The Act, en esta plataforma de Stars Play, que la verdad no tenía el gusto aquí en México. Trae muchas series ahí poco conocidas, pero pues
a través de Amazon Prime te puedes suscribir a esa.
Sí, exactamente, a través de Amazon Prime te puedes suscribir.
Bueno, no la... Sí, conozco la plataforma, pero nunca la he visto, no sé por dónde se entra.
Sí, por ahí, por Amazon Prime, la puedes contratar. Sí.
Bueno.
Jack, ¿querías hablar de...?
Pues si me permite, traigo un pequeño tema.
Sí, Diana.
Dice Diana, ¿por qué no hablas de las películas de abogados que vimos? Y ya hablé de ellas, Diana, en 5 segundos. Bueno, les voy a platicar de una que me fascinó. Estaba el otro día en Netflix viendo cosas random. Dije, bueno, a ver, ¿qué tal si veo esta película documental que se llama, aquí está, My Octopus Teacher?
La del pulpo.
¿No te suena?
Vi que tuiteaste algo ahí.
Muy bien, te voy a platicar, Daniel. Para empezar, es un documental patrocinado aquí por Netflix, de forma exclusiva. Es una película filmada, o sea, dirigida por Pippa Ehrlich y James Reed, pero el protagonista es Craig Foster. Craig Foster es una persona que en su juventud fue fotógrafo de vida salvaje, animal. Él había ido al desierto del Kalahari y había estado ahí fotografiando leones y la vida silvestre y haciendo documentales en su juventud. Ahorita el tipo tiene más de 40 años, tiene su familia, tiene su hijo, y de alguna manera él está atravesando la crisis de los 40, dice Diana, pero realmente el tipo se siente desmotivado, no encuentra satisfacción en las cosas que hace, así que regresa un día a su casa en el sur de África. Su casa está pegado a la costa, en un lugar que se le llama el mar de algas de kelp, o el bosque de kelp, ¿no? Es un lugar de aguas poco profunda, digamos como de 2 metros o 2 metros y medio de profundidad, ¿no? Es decir, es como un pequeño vallecito de 2 metros así seguido en el cual tú puedes estar nadando con un snorkel, y así lo hace Craig. Craig decide hacerlo como una especie de hobby, a ver si puede encontrar algo en el agua que lo regrese a la época que donde él era pues más feliz, ¿no? Él empieza a nadar en estas aguas que son super heladas, pero nada sin traje de neopreno. Dice que al principio sientes como que está muy helado todo y la circulación te afecta y todo, pero te empiezas a acostumbrar, ¿no? Y sin tanque de oxígeno, todo el tiempo estaba buceando con sus snorkels y su visor, ¿no? Y se lleva su cámara, tiene cámaras submarinas, entonces él está ahí fotografiando la vida que hay en este lugar, que es como un pequeño bosquecito, está bien bonito. Y de alguna manera, entre lo que está fotografiando se encuentra a un pulpo, está filmando más bien, ¿no? Encuentra a un pulpo haciendo una cosa muy, pero muy extraña. No le voy a decir qué, para ver si tiene oportunidad de verlo, pero lo que estaba haciendo el pulpo llama su atención y él decide seguirlo, ¿no? Ya se empieza a interesar un poco en el pulpo. Hasta ese momento no conocía nada de los pulpos y dijo, bueno, está interesante, voy a regresar mañana a ver si lo vuelvo a encontrar. Y él alrededor de 2 o 3 horas al día está nadando en el bosque de algas de kelp, cuando encuentra otra vez de nuevo el pulpo y empieza a notar cosas más extraordinarias de él, y se preguntó, ¿qué pasaría si regreso todos los días a buscar el pulpo? Y pues es una historia muy bonita, de una amistad de un humano y un pulpo, cosa que no me lo imaginaba. La verdad, puedes ver que el pulpo tiene una inteligencia muy por encima de otras especies y raya casi en el humano, ¿no? Es un ser muy habilidoso y conoces un poco de sus rutinas, pero la verdad lo interesante aquí es la manera en que está filmado. Todo está filmado con cámara en mano. Es decir, es una cámara super de HD, pero Craig es el que está haciendo las tomas y es el único que participa en las escenas de acción, ¿no? Es decir, él está nadando, está fotografiando el pulpo y de repente el pulpo está haciendo algo interesante y él tiene que subir a la superficie a respirar. Entonces eso como que le da cortes dramáticos a la historia, ¿no? Porque de que él tenga que subir a respirar pasa en varios momentos en que dices tú, no, quédate ahí, pero pues el tipo no puede ya mantener la respiración por más de 3 minutos, ¿no? La verdad está muy interesante. Lo que sí me llama mucho la atención es que al ser un documental siempre está explicado de un punto parcial de la historia. En este caso, Craig nos muestra lo que él quiere mostrarnos, no hay nadie más ahí. Es decir, él armó una película con todo lo material que tenía, pero obviamente hay una especie de guión. Es decir, alguien agarró todo el material que tenía de Craig y le dijo, este va a ser el guión, yo te voy a hacer preguntas y tú las vas a contestar en off mientras tú vas, mientras ponemos el footage de tú nadando, ¿no? De ti nadando. La verdad, esta idea funcionó muy bien porque él te va narrando en de forma consecutiva todo ese año que pasó con la pulpa, porque es hembra, y todo lo interesante que ocurre alrededor de ella. Le llaman mi maestro el pulpo porque la verdad, a Craig le enseña varias cosas interesantes de la vida. No se esperaba que aprendiera tanto de un pulpo. Y véanla, está muy bonita. O sea, a mí me encantó. De hecho, IMDb le tiene 8.6. O sea, es un documental que está bastante recomendable. Y chéquenla. Si no les gusta, a los 10 minutos la quitan. Yo les doy garantía de que se van a quedar viéndola.
Es un documental. Son una sola película, no son episodios.
No, es un solo documental. Es una película de hora 10, hora 20, a lo mucho. O sea, rapidito la ves. Está muy bien, de hecho, está interesante. No sé qué más decirles, porque la verdad, decirles algo de lo que pasa es spoiler, pues. pero ocurren muchas cosas con la pulpa.
La pulpa.
Muchas cosas que no conocen de los pulpos. Ya después ya dije, no, ya no voy a comer
pulpo. ¿Cómo saben que es pulpa?
Es una pulpa, es una chica. Ya verás por qué.
Ok.
Así es. Bueno, nomás, Daniel, es todo lo que tengo.
Bueno, quiero que siga con los nuevos mutantes.
Dice Diana que si ya vieron hashtag Alive. Es la de zombies.
No, no la he visto.
No.
Dice Diana que está buena, lo veré yo. Creo que está basada en una de las historias cortas de World War Z.
Sí, eso dijo el Kut.
¿Eh?
¿Eso dijo el Kut?
Sí, eso dijo el Kut, de hecho.
¿Una serie?
Es una película coreana.
Ya ese cuadro, uno que está en un edificio atrapado o algo así, ¿no?
Así es.
Bueno, chicos, ¿qué creen? Que el día de ayer me animé a ir al cine. Sí, porque quería ver esta película de los nuevos mutantes. Por fin ya está, y por fin ya salió después de tantos retrasos que tuvo. No, no sé si fue una de las películas que tuvo en el infierno de producción, pero al fin parece que ya la pudieron sacar, ¿no? Y pues.
Oye, Dan, a lo mejor ya lo comentaste al inicio del programa, pero ¿te animaste a ir al cine?
Sí, no, no lo había comentado, pero sí, sí me animé. Fíjate que fui al cine de la isla.
Ok.
Estaba completamente solo. Carolina y yo nada más en la sala. La sala, entramos a la premier, o como se llame, la sala. Para empezar ahí, los sillones ya son de dos, ¿no? Son de dos personas y tiene cierto distanciamiento. Aparte de eso, o sea, hicieron una pareja de asientos, el otro cancelado. Una pareja de asientos, el otro cancelado. Entonces sí te dan tu cierta distancia. Además, pues todas las personas en el cine pues traen su careta, tienen todas las medidas de seguridad. Y aparte el cine estaba completamente solo, entonces Carolina y yo nada más estamos.
¿Y ustedes cómo iban preparados? ¿Con su traje de contención o cómo?
No, normal, o sea, sí llevamos nuestra careta y siempre traemos un botecito de alcohol y un spray así para rociar ahí las cosas. Entonces, pues sí llegamos y tuvimos la precaución de limpiar los asientos, le pusimos una toallita con alcohol y tallamos todos los dos asientos ahí. Y ya, ¿no? Pues tuvimos esa precaución, pues tuvimos toda la película viéndola con mascarilla y todo el rollo, ¿no? A mí en lo personal no me molesta mucho la mascarilla. Hay quien dice, es que no puedo estar 10 minutos con la mascarilla. No, yo la verdad me la pongo y cuando tengo que ir al súper o algo así, ya no, está más de una hora con ella y ni cuéntame después que la traigo. Pero bueno, ya me hacía falta una salida, porque la verdad no salgo más que para ir al súper y a veces, porque ya la mayoría del súper lo hacemos en línea, ¿no? Nos traen las cosas y es muy poco lo que salimos de la casa. Y como que sí fue así como que una experiencia de volver a escapar lo que era la vida normal, ¿no? La vida salvaje. Entonces, pero bueno, ya hablando de la película, Nuevos Mutantes es director es Josh Boone. Vamos a ver qué ha hecho Josh Boone, la verdad no lo investigué. Ha hecho, es el director de The Fault in Our Stars. ¿Cómo se llama esa película? De la muchacha que tenía cáncer. ¿No la vieron esa?
No recuerdo cómo se llama, la verdad.
Sí, pero sí la viste.
Sí, sí, sí lo ubico. No la vi, pero sí lo ubico.
Es que de un libro de los hermanos Grimm. Bueno, a mí me gustó mucho esa película, la fui a ver al cine también con Carolina. Bueno, se trata de localizar, no. La película.
¿No es bajo la misma estrella o algo así?
No es bajo la misma
estrella. ¿No es la misma?
Oh, sí, esa es.
Sí, esa es.
Esa es. Ok.
Ah. Bueno. Esta película de Nuevos Mutantes está protagonizada por Maisie Williams, que es una de las chicas que salía en Juego de Tronos. Ella, Arya Stark. Sale también Anya Taylor-Joy como Ileana Rasputin, que esta es la chica que salía en La Bruja. La rubia esa, como así se llamaba esa película de la Bruja. Sale también Charlie Heaton, que muchacho que siempre tiene cara así como que es uno de los que salen en Stranger Things, el que tiene cara así como de raro, así que siempre parece que está como que se acaba de levantar.
Ah, okay.
Jonathan.
¿El hermano de quién? El hermano del que desaparece. Y ya bastante desconocidos. Bueno, ¿de qué trata la película? Ya lo había mencionado. ¿De qué trata estos Nuevos Mutantes? La película se centra en un personaje de una chica que se llama Moonstar.
Daniel.
Daniel Moonstar se llama. Ella es una nativa americana de Cheyenne, que está un día ahí dormida en su casa, cuando de pronto algo los ataca, y pues su papá, por tratar de protegerla, la baila, la deja en el bosque, y mientras él regresa a ayudar a los del pueblo, ¿no? Y ah, pues ahí pasa una tragedia y no sé qué. El punto es que de esa tragedia ella tiene que ser trasladada a una institución donde le explican que ella es mutante. Entonces, okay, esa institución llevan a los mutantes para tratarlos de que controlen sus poderes, o más bien de identificar cuáles son sus poderes, porque ella no tenía bien identificado cuál era su poder. Pero intentó.
Entonces, es Moonstar, ¿verdad?
¿Vale?
Moonstar,
sí.
Estrella lunar.
Sí, estrella lunar. Ese personaje, la verdad, ese mutante, yo no lo conocía.
Sí, tiene un poder algo raro.
Sí, entonces... En esta institución es muy raro porque hay una sola doctora, que es la doctora Reyes. Ella está solamente esa doctora y hay otros cuatro mutantes más, ¿no? Que son esta Ryan, que es Maisie Williams, la de Juego de Tronos. Está otro chico, bueno, los otros muchachos están ahí, ¿no? Y la película no te explica cuáles son sus poderes de inmediato. En realidad, a mí me gustó el haber ido a ver esta película sin investigar mucho. No sabía realmente cuáles eran los mutantes que iban a salir. Entonces sí fue como a mí me gustó ir viendo que más o menos qué poderes tenía cada uno y irlos identificando, ¿no? Otra de las cosas que me gustó es que se centra mucho en los personajes y no es una película muy vistosa para hacer una película de superhéroes, se podría decir de superhéroes, porque realmente no hay mucha acción, no combaten con nadie así, la mayoría de la película es una película mucho de personajes, de la interacción, pero está muy muy bien llevada, está muy bien lograda. Los personajes son interesantes, cada uno te va mostrando su background y como les digo, no te dicen, yo soy fulano de tal, yo soy ruedas y tengo unas llantas y yo soy cíclope y tengo rayos por los ojos, no, realmente Cada uno de los personajes te lo van explicando poco a poco, y vas dándote cuenta qué poderes tiene cada uno, y ahí es donde lo va relacionando. Y dije, ah, ok, este muchacho por el poder debe de ser este fulano de tal y así, ¿no? Entonces, a ellos les dicen que esta institución es para ayudarlos a identificar sus poderes y para que no sean peligrosos ni para ellos mismos ni para los demás. Y que una vez que tengan ya dominados sus poderes, no dominados, pues, pero que ya sepan por lo menos controlarlos un poco, van a ser movidos a otra institución el líder de esta doctora Reyes dice, ah, es que mi superior tiene una institución donde entrenan a mutantes y todo ese rollo, ¿no? Entonces, al principio te lo manejan así como que, ah, yo sé que es Javier, pero no van a decir. Pero no, realmente sí llegan a un punto en la película donde te dicen, ah, pues, o sea, obviamente está hablando del profesor Javier, y hablan de los X-Men y todo, ¿no? Entonces sí te van a entender que sí es el mismo universo de los X-Men. Entonces hablan de los X-Men y todo el rollo, ¿sí, no? Entonces, pues ya la historia no les voy a contar más, pero a mí, yo esperaba que fuera una película que fuera a estar mala, por el hecho de que duró mucho tiempo en producción, tuvieron que regresar para hacer otras tomas, y pues por algo no salía, ¿no? Y cuando una película no sale, pues es por alguna razón, ¿no? Y por ahí esa película de Uncharted, que ha cambiado como 6 veces de director, no es cosa buena. La película de... Flash también está haciendo película de Flash. La película de Flash se han cambiado como 1000 veces de director, no es cosa buena. Una película cuando entra en este tipo de cosas, pues no te para nada bueno, ¿no? Excepto, bueno, debe de haber casos, ¿no? Como este, en el que la verdad es una... está muy, muy bien la película. Sí, no es la clásica película de superhéroes donde va a haber mucha acción. Y en los primeros trailers, yo pensé que iba a ser la película de terror del universo Marvel. Sí, porque te gusta mucho como que andan así, que salen unos monstruos que los atacan, y como te quisieron mostrar como que en una película de terror en el universo de Marvel. De hecho, eso a mí me emocionó, dije, ah, qué bueno, ya va a ver la película de terror del universo Marvel. Ya está la película cómica, que son los Guardianes de la Galaxia, ya está la película seria, ya de los Ant-Man, y así, ¿no? Que varias tonalidades, y esta va a ser la película de terror del universo Marvel. Y en realidad no es la película de terror, sí. Sí tiene escenas creepy, sí tiene escenas más o menos de terror. No es una película que le va a gustar a los niños, porque es mucho de personajes y hablan y todo esto y lo otro. Entonces no es una película muy... pero sí es una buena película. Sí, me gustaron los personajes. Está bien hecha la película y al final de cuentas no me decepcionó. Yo iba esperando que me decepcionara y no, al contrario, resultó ser una buena película. Así que, da para que les sigan. De hecho, al final sucede algo, ¿no? Como el Jacobo ya sabe de los poderes de Mustang, sí, Jacobo es más o menos de lo que tú te estás esperando, entonces no lo voy a explicar mucho, pero yo me creé una teoría que dije, ojalá sigan por esta línea de la historia, que ya después, sí, ya que veas la película, te voy a decir, Jacobo, cuál es mi teoría que podrían hacer con esta historia, que sería una teoría interesante, creo yo, por lo menos un enfoque diferente a lo que hacen en las películas de superhéroes.
Escuchándote me das, bueno, yo tenía muy bajas expectativas de la película porque creo que es el primero que sé que le ha gustado la película.
Sí, o sea,
sí, en Twitter he evitado ver muchas reseñas, pero he estado escuchando podcasts de esta semana y las personas que se han animado a ir a verla no la han tratado tan bien como tú, ¿no? Pero la verdad siempre digo, el gusto se rompe en géneros y probablemente tienes que verla desde otro punto de vista, ¿no? Por cierto, quiero comentar que en el programa pasado de Life Anime Bo empezaron a hablar de esta película precisamente contando spoilers. Alan Marcel, ¿qué pasó ahí? Contra tu clica. Bueno, pero la verdad, así como te digo, Daniel, yo creo que eres el primero que escucho que le da oportunidad al menos a la película, ¿eh? Muchos no fueron tan buenos, no fueron tan condescendientes.
Pues mira, yo también esperaba ser decepcionado y esperaba que fuera una mala película. Y no sé si todo el mundo va a ver una película de superhéroes, de comillas, espera algo vistoso, ¿no? Espera, no sé, la Liga de la Justicia o espera los Avengers, donde son monos que están peleando y hacer el supervillano y vamos a trompadas. Y esta película no se trata de eso realmente. Se trata de estos muchachos que están encerrados ahí en esa institución y pues están tratando de descubrir cuáles son sus poderes realmente. No hay la gran vistosidad y no se pelean con un... no se la pasan peleando con nadie. Entonces, probablemente haya quien vaya a ver la película buscando eso y pues no lo va... No va a cumplir con ese cometido, ¿no?
Ahora, Dan, ¿tú fuiste esperando una película de terror?
Fíjate que fui esperando ser decepcionado, más que nada.
O sea, no... Sí. Porque, como dices tú, realmente te la venden como una película de terror.
En los primeros trailers que salieron de hace años, a mí me la vendieron como una película de terror. Pero, por ejemplo, ahora salió un último trailer, ¿no? Ahora que fue la Comic-Con. Me mostraron un último tráiler donde decía, ahora sí ya va a salir, después de tantas, ahora sí. No lo vi el tráiler, así que no sé si le cambiaron el tono, pero no es de terror. Sí salen escenas de que podrían decir que son de terror, y sí salen escenas terroríficas, pero no yo no lo llamaría una película de terror para nada, la verdad que no. Entonces, pero sí merece la oportunidad y sí, a mí me gustó, sí se me hizo una buena película. ¿Sí? Una película de superhéroes un poquito más...
Luego te la ligaron con otro película del universo de...
Sí. Sí, sí, sí me acuerdo. Entonces, sí, yo creo que es una buena película. Además cae en ese universo incómodo de Fox y Marvel y todo eso, ¿no? Que... de los X-Men, así, ese universo incómodo que hay de los X-Men. Así que, pues, cuando tengan la oportunidad de verla, pues, denle la oportunidad.
¿Cuál fue o cuál ha sido la última película realmente chida, se podría decir, buena, o sea, que realmente te haya dejado, o sea, así, wow, de los X-Men? ¿Days of Future Past fue la última? Bueno, si contamos Deadpool, yo creo que Deadpool, ¿no?
A mí me gustó el día del futuro pasado. Logan también me gustó mucho.
Pero Apocalipsis y Dark Phoenix, así como que...
Mira, Dark Phoenix fue la última. Pero a mí me gustó Apocalipsis. Dentro de sus cochinadas, sí me gustó cierta parte.
Okay.
Me gustó algo de esa película. No la destruí tanto como la mayoría de la gente. Pero Día del Futuro Pasado yo creo que es la que más me ha gustado de los X-Men de las últimas. Y la de Logan.
Viajes en el tiempo, no puedes... ¿Qué puedes tener?
Así es.
Que puede malir sal.
Así es. Así que pues... Vamos a dar a los mutantes.
Ok.
4 zombies.
Bien. Muy bien. Muy bien para Potts.
Yes, Nelson.
Disney.
Y por lo menos en el inicio ponen una que dice en asociación con Marvel. Ya lo... Con el ojito de Marvel.
Es que acuérdate que esta película fue... ya estaba casi terminada cuando fue lo de la compra de Disney por Fox. Digo, la compra de Fox por Disney. Entonces, ya la habían retirado. Creo que la primera vez la retiraron para agregarle escenas más terroríficas. Y ya después cayó en ese vacío donde no sabían qué iban a hacer porque la compra de Fox estaba viento en popa. Y como que Disney dijo, hey, guárdenme eso de los mutantes para más tarde. Mm. Y así, luego el COVID y luego ya saben la historia.
Sí. Qué mal, la verdad, porque ahorita yo creo que los estudios... Por ejemplo, Disney sacó Mulan ahora en su plataforma, pues para darle empuje a la plataforma, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, Wonder Woman ya está por salir. ¿Tú crees que va a recaudar en el cine lo que debía recaudar normalmente?
Y la volvieron a retrasar.
Sí, Wonder Woman la volvieron a retrasar. Indefinidamente.
Pero no hay para cuándo, ¿no? Esto no se va a acabar ni en el 2021.
Pero es por culpa de Tenet.
¿De Tenet?
Sí.
Tenet, cabrón.
Sí, es culpa de Tenet, porque a Tenet no le está yendo nada bien.
Exactamente, si a Tenet no le va bien en el cine, a nada le va bien en el cine.
Exactamente.
Es la bronca, no hay manera ahorita de hacer una poner una película en el cine que recaude. No hay manera.
Nada va a recaudar, gástense lo que sea. Y en el medio que lo pongan no van a recaudar nada.
No.
Ya ven, Mulan.
New Line.
Que está cobrando Disney una lana por verla y menos dicen que está horrible la película.
Solamente hay una cosa que haría a todo el mundo ir al cine. Sería la nueva película de los Avengers. Que espero que no lo hagan, porque de momento que lo hagan todos van a ir al cine y todos vamos a morir de COVID. Porque va a ser un mundo de gente. Espero que no lo hagan.
Te van a dar una máscara de Iron Man con filtros para que vayan a verlo.
Así con cubrebocas. Bueno, chicos, pues.
No sé si una cosa. In, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. Warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know. Octopus's garden in the shade. Listo. Me salí con la mía, gracias por poner las pausas.
Déjenme contarles que yo me creía todo un conocedor de Battlestar Galactica y la Caro dijo, pues voy a ver Battlestar Galactica. Y ahora ella la está viendo ahorita, ¿no? ¿Ya más en qué temporada? ¿La 3? La tercera temporada. Y me di cuenta que yo solamente había visto la primera temporada. Y no completa. Y era, yo, y me... según yo sabía todo un montón y nada más había visto la mitad de la primera temporada. Y gracias a Dios que no seguí viendo porque la cara lo está viendo y no, hombre, son esas películas. Oye, esas series que se sienten.
Pensas.
Se siente de serie de los 90. O sea, salen secciones de 5 o 6 episodios con historias que no van a nada y la fácil la puedes quitar y no pasa nada.
¿Cómo que no? ¿Todo es muy importante al final?
Al final tal vez, pero hay muchas cosas que son puras pelotudeces. Yo la estoy viendo así de medias y no, son puras pelotudeces.
¿Cuál es la trama ahorita en la tercera temporada?
¿Qué va en la tercera?
Ajá. Están en una carrera hacia la Tierra.
Así que van hacia la Tierra entre los Cylons y los humanos y que hay un virus que mata a los Cylons.
Ok, es que, pero creo que en las últimas temporadas es cuando andan tratando de descubrir quién es Cylon y quién no. Como en Among Us.
Hey.
Ya verán.
Desde el principio andan viendo con eso.
Ah, no.
Oye.
Vale.
Compliance. La película de Compliance, por favor.
A ver.
¿Ya la vieron?
No, yo la he visto. La empecé a ver, pero voy a hacer un experimento social aquí con el Jacobo sobre esa película.
No tengo idea.
Bueno, ok. No es la de la muchacha que hablan y que dicen que robó. Ah, la Burger King. Bueno. Esta película, al igual que esta de Terminando las Cosas, me la recomendó el Panda, ¿no? Y yo confío mucho en las recomendaciones del Panda. Pero últimamente me ha recomendado unas películas que no me han dejado muy contento, ¿no? La primera fue, ¿cuál vi que? Ah, la del OVNI. La de Bastion Night, no, hombre, amigo, no.
Pero ya, nadie, por favor.
Dice que está muy buena, ¿no? Yo la verdad, no, esto ya fue demasiado, dije, con esa película. Pero ok, pero esta otra película, ahí sí, la quité. No pude soportar. Pero ahí te va, Jacobo. Voy a hacer un experimento social contigo con esta película.
Pero, ¿es una del 2012?
Sí.
Sí, Compliance. Se trata de una señora, bueno, son dos, pero los personajes principales son dos, es una muchacha y una señora que trabajan en un, digamos, en un Burger King, ¿no?
Okay.
Pero A ver, Jacob, digamos que tú eres el gerente de este Burger King, ¿no? Uh-huh. Sí. Tienes un empleado. Para no poner las cosas extrañas, vamos a decir que tienes un empleado. Dime el nombre de un empleado ahí. Si quieres, un empleado tú, de los que trabajan.
Claro que sí. José.
José, digamos que José trabaja ahí en el Burger King contigo, ¿no? Entonces, sí. Un día tú estás ahí en el Burger King, eres el gerente y recibes una llamada telefónica.
Sí.
Y contestas no, y dice: oiga, señor, ¿usted es el gerente? Sí. Ok, muy bien, mire, yo soy el policía fulano de tal. Le llamo porque tengo aquí un reporte, tengo en la otra línea una señora que dice que uno de sus empleados le robó. Que fue a comprar, se compró una hamburguesa y cuando estaba pagando, su empleado José le agarró y sin darse cuenta le sacó dinero de la cartera, ¿no? Entonces, aquí tengo a la señora en la otra línea. Así que, por favor, pues necesito que me ayude usted a tratar este caso, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿tú qué harías?
El primero le cuelgo y espero otro llamado que vengan a verme porque a mí se me hace que me están queriendo transear, ¿no?
Bueno,
porque es bien extraño que alguien te hable para acusarte a una persona, bueno, aunque te dé todas esas señales.
Ok, entonces dice la gerente esta, no, ok, bueno, y manda a llamar al empleado, ¿no? Entonces dice, por favor, me le voy a dar unas instrucciones. Dice, yo soy policía y ya mandamos un policía y va para allá. Pero lo mientras necesito que vaya por el empleado, se lo lleva a la oficina y le empieza a hacer cuestionamientos de que se ha robado y todo eso, ¿no? Entonces, y luego ya dice, ok, lléveselo a su oficina. Y dice, ahora, por favor, pídale que saque su bolsa y escúlquele la bolsa, su mochila. ¿Tú lo hubieras esculcado como gerente?
Yo no.
¿Por qué no?
No, yo no, porque pues no estoy creyendo, o sea, si tengo yo a un empleado es porque es de mi confianza, ¿no?
Sí.
A mí hasta ahorita solamente me has dicho que alguien me habló por teléfono y se sabe el nombre de mi empleado que pudo haber entrado al grupo y haber leído cómo se llamaba y hablarme para estafarme.
Desde la primera película ya caíste justamente en la misma conclusión que yo llegué.
Sí.
Porque fíjate, déjame, te voy a empezar a spoilear un poquito más. Bueno, total de que la gerente le habla a la fulana, le escucha la bolsa, no le encuentra nada y lo dice, ok, no, pero le dice el policía. No, lo que pasa es que muchas veces se guardan el dinero en la ropa.
En dígale, el agua, si quieres.
No, dígale que se quite, que escúlquela. No, entonces ya la señora dice, no, pues no la puedo esculcar porque pues eso va contra el código de la empresa. Entonces manda a llamar al gerente para que esté presente dos personas mientras la esculca. Y es una muchacha, ¿no? Y la esculca y dice, no, pues no trae nada en las bolsas ni nada. Dice, no, pues dígale que se quite la ropa. Y ya se quita la ropa la muchacha y dice, escúlquele ahí en las bolsas del pantalón. Entonces chau, uno dice, no, pues no trae nada. Dijo, no, pero es que a veces en la ropa interior tienen compartimientos secretos. Dígale que se quite la ropa interior. Y la gerente dice,
no, y lo hace.
¿Cómo voy a hacer esto? No, pues hágalo, porque si no me dice, si no vamos a tener que ir por la muchacha y la vamos a tener que llevar allá a la cárcel y va a ser un proceso y usted nos puede ayudar a hacerlo todo más rápido ahí. Y lo hace, le quita la ropa y luego ya después dice, no, pues no hay nada en la ropa interior. No, pero hay otro lugar donde se pudo haber guardado el dinero.
No.
Pídale por favor que se pare de las nalguitas así. Dije yo, no, ya, quité la película. ¿Cómo crees que alguien le va a hablar? Oiga, soy un policía. Ahora ayúdeme a hacerle esto a su empleado. No se identificó nada el amigo. No, la gerente no dijo, oiga, a ver, espérenme, deme su número de policía. Tengo que comprobar si es cierto que es policía, ¿no?
Exactamente, sí.
Me dijo Jacobo, oiga, ¿y cómo yo sé que usted es policía de verdad? Y ahí fue donde dije yo, no, ya, para mí la película no va a superar eso. Ya, porque no pude superar el hecho de que, ¿cómo crees que le va a estar haciendo caso al policía si ni siquiera le han comprobado nada? Y luego se supone que iban a mandar a otro policía y duran media hora hablando y nunca llega otro policía.
¿Y en México?
Y sí, y luego le dice, exacto, le dice, en la otra línea tengo a la señora que dice que le robaron y a su jefe de usted. A ver, póngame a mi jefe en la...
Exactamente.
No, y luego todavía le dice, quítale la ropa a la muchacha. Y luego, váyase para afuera y déjela ahí en su carro. Yo voy a ir por ella ahorita. ¿Cómo crees que eso va a suceder en la vida real? Dije yo, no, ya. No.
A ver, Pata, dinos por qué te gustó esta mierda de película.
Dinos por qué te gustó esta película.
Mira, Creo que el Dan cayó en lo que muchos críticos cayeron. Que sí, ¿por qué hacer eso? No sé. Yo sé, ahí voy a explicar rápido todo
eso. No, sí está bien, a tu punto.
Todos los críticos la odiaron por eso. Hasta el final de la película. El final de la película todo se puso no mames. Perdón por la expresión, pero sí sé que nos quedamos, o sea, yo me quedé, no mames, en serio. Spoiler mega total de la película. Está basada en un hecho real. Está basada en un hecho real.
No sé qué tan real es ese hecho.
Tenía apagado el micrófono. ¿En serio?
Está basada en un hecho real. Sucedió realmente. Una persona se hacía pasar por policía y les hablaba a los, ¿cómo se llama? A restaurantes de comida rápida. Y hacía todo esto. Está grabado en video. Hay un video completo de un interrogatorio que duró como 3 horas en una oficinita de un...
¿Por qué no te estaba llamando policía? ¿Cómo crees que el gerente no tenía cerebro?
Daniel,
oiga, la policía llega en 3 minutos, llega la policía, pues mande un maldito policía. ¿Cómo voy a estar como yo como gerente metiendo la mano al empleado?
Se llama la autoridad. Ellos creen que están hablando con alguien de autoridad y hay personas que ante la autoridad se someten. Hay personas que ante la autoridad hacen lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos creen que es la autoridad, pero pues, o sea, obviamente si te habla, no sé, ¿quién te gusta? Arnoldo, no sé, soy Arnoldo. Hazme caso. Borra todo. Quema. ¿Qué vas a hacer?
Ponga el video para ver qué me está diciendo usted ahí, grabarlo.
Pues sí.
¿Evidencia?
Pero así pasó, y cuando realmente muchos críticos, cuando se enteraron de que estaba basada en un hecho real, todo cuadró. Ahí todo cuadró. Pues para mí la película se me hizo, no se me hizo inquietante, se me hizo algo que es que no tengo la palabra como para decirte. Unsettling, o sea, inquietante de más.
No, Manuel, no. Mira, afortunadamente, con la determinada de las cosas, te reivindicaste 100%. Las dos películas, no. La determinada de las cosas, sí. Probablemente está en el top 2 de las mejores películas que viste.
Es que yo estaba igual que tú, la verdad. O sea, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Qué estás haciendo? No hables, no digas, no...
Oye, pata, sí te creo, te voy a decir porque hace poco, bueno, no me acuerdo el nombre de la película, tal vez después lo investigue un poco. Se trata de un profesor que está tratando de ver por qué en Alemania la gente vencía, o sea, hacía cosas atroces solamente porque se los mandaban. Entonces, él tenía la teoría de que efectivamente la cadena de mando te quitaba el peso para poder hacer cosas atroces. Y lo hizo un pequeño experimento en donde ponía a gente, citaba a varias personas al día, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento. En la otra habitación hay una persona a la que tú le vas a dar electrochocks del 1 al 10. No sé si se acuerdan de esa película.
Sí.
Ah, entonces, yo te voy a decir, tú no debes de parar, la otra persona te va a decir que pares, o sea, él va a sufrir el electrochoc, pero tú tienes que cumplir, no tienes que presionar del 1 al 10 en minutos, no importa lo que escuches. Y toda la gente llegaba al número 10, ¿no? O sea, toda la gente llegaba al máximo de dolor, a pesar de que la otra persona que escuchaban estaba fingiendo, realmente no había nadie que estuviera sufriendo electrochocs, pero la cadena de mando te obligaba a que siguieras ¿cómo se dice? El poder, pues, de que, como dices, alguien de autoridad te dijo que lo hicieras y lo haces.
Sí, de hecho, eso es algo comprobado, porque eso también se estudió con las atrocidades que pasaron con los nazis.
Sí.
O sea, hubo soldados que les decían, mata gente, mata ancianos, o mata niños, o eso, y hacían esas atrocidades, y ellos explican después que lo hacían porque un superior se los comandaba. Entonces ellos se sentían como que lo hago, pero no es porque otro me lo dice, pues. Y ya con eso como que les daba motivo para hacerlo. No se sentían tan culpables o tanto remordimiento porque alguien no se los estaba ordenando.
Bueno, amigos, me voy a tener que ir ya. Pues ahí les encargo el programa, ahí lo despiden. Hasta luego.
Pues sí, ya estamos terminando. Así que nos vemos a todos. Muchas gracias.
Sale.
Bueno, Manuel. Pues.
Entonces, no, de plano no te hice cambiar de opinión. Es incómoda la película. Esa es la palabra, incómoda. O sea, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? La pobre muchacha, o sea...
No lo pude superar hasta ese punto. O sea, yo no pude creer que... O sea, que la gerente no fuera un poquito más inteligente. Y aparte, la situación era muy real. Porque el mismo policía le dijo... Ok, yo estoy acá, estoy en la oficina y ya mandamos un policía para allá, ahorita va en camino. Y duran como 20 minutos, a lo que yo vi, llevaban 20 minutos hablando y todo eso. Y el otro policía nunca llegaba, ¿no? Entonces, ¿cómo la gerente va a decir, oye, espérenme? Si dice que tiene a mi jefe en la línea, a ver, póngalo. O si dice que usted tiene a la otra señora que le robaron, a ver, póngala en la línea. Dice que viene un policía, ¿por qué no ha llegado el otro policía? O sea, eran demasiadas cosas... Que tú, básicas, pues, que tú podías hacer y decir, oye, espéreme, usted dice que él es el policía Juan Pérez, pero yo cómo puedo comprobar que en realidad existe policía Juan Pérez, pues. Nada más le dijo, soy un policía, y ya le creyó. Entonces, a lo mejor, pues, no lo sé, eso fue lo que a mí me sacó completamente de la historia, no lo pude
explicar. Oye, pero no dice al principio, inspirada en hechos reales, ¿no?
Sí, pero pues... Igual
no le pusiste nada de atención.
Pero le meten, siempre en todas las películas de hechos reales le meten ahí su cosecha. Pero bueno, Manuel.
A mí sí me gustó, la verdad, mucho.
No, y es que yo la verdad no la terminé, por eso no puedo opinar completamente. Pues, vamos terminando el programa entonces.
Ya está.
Ya estás.
Saludos a todos los que saludan siempre.
Sí, saludos a todos y deja saludos a los que están en el chat porque Jacob es el que se ocupa siempre de todo esto. Jacob, un saludo a Alan Marcel, un saludo a la pared. El podcast recomendado es Life Anime 2 desde San Luis, la Sierra de Bolivia. Y un saludo a Merenito también. Y pues, cumpleaños.
Cumpleaños.
Que fue cumpleaños de mi cuñada Patti. ¿Y qué más? Fue cumpleaños de... Ahorita no me acuerdo, disculpe, porque es muy malo para las fechas. Fue... pues nada más. Nos vamos a despedir el programa entonces.
Sale, vale. De nuevo, gracias por la invitación. Estuvo muy bueno.
No, de nada. Gracias a ti.
Se puso bueno.
Gracias por la invitación. Si no, no tenemos una película.
Bueno, yo igual seguiré recomendando tus películas.
No le recomiendas, ya ves. Me recomendaste una de las dos mejores del año.
Ya está.
Sale, cuando pues, vale, gracias.
Sale, vale, nos vemos.
Y terminamos la conversación.